Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Son las 12:31 del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina. Hoy vienen escuchando desde primeras horas de la mañana que se celebra el Día Internacional del ELA, esta enfermedad que te va reduciendo poco a poco hasta que te vas. Estamos escuchando testimonios de enfermos, de familias, de cuidadores, todos se quejan de lo mismo, de la falta de atención y de ayudas por parte de las instituciones. Y en este programa también vamos a hablar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de una psicóloga, y nos va a contar cómo llegan hasta la Asociación Andaluza de Enfermos de ELA y qué pasa después cuando se van, qué ocurre con sus familias. Todo esto, pero además vamos a tener más cosas interesantes. Hoy vamos a hablar también de solidaridad porque tenemos en el Hospital de Valme un médico que lleva 25 años colaborando con la Fundación Vicente Ferrer en la India y nos va a contar qué tal su periplo. Y ya no les voy a adelantar más nada. Lo que voy a pedir es que se queden conmigo hasta la 1:30 de la tarde porque son muchas cosas las que vamos a contarles. Así que comenzamos. En la realización está Rafa Carrillo y la actualidad informativa llega de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy, como tú decías, estamos hablando de ELA. Estamos contando testimonios. Tú enseguida lo vas a abordar, como has adelantado, esa enfermedad desde otro punto de vista. Y yo, de momento, te cuento la historia de Nico, que es paciente de ELA, que hemos conocido aquí a través de la entrevista que ha mantenido Dani Trigo, ingeniero informático, era consultor y al principio pues fue ocultando la enfermedad en el trabajo.
Bueno, pues fueron los más duros mentalmente por tener que aceptar la enfermedad y lo que te pasa. Y luego como tener que convivir pues en el ámbito laboral y en el ámbito también personal. Porque lo normal es que al principio, si eres una persona como fue mi caso, pues no lo comuniques a tus amigos o a tu entorno laboral, a tu jefe, etcétera, pues en principio, en un primer momento. Entonces tienes que convivir ocultando lo que te pasa. La gente te pregunta qué te pasa en el pie, por qué coges y cojeas y tienes que ir ahí esquivando y haciéndote un poco el tonto con eso, ¿no?
La verdad es que tuvo que ser terrible.
Terrible.
Hizo eso, ocultó su enfermedad hasta que ya no pudo más, porque no podía más. Y desde entonces, pues su vida ha cambiado mucho, como nos podemos imaginar. Su mujer Lola es su cuidadora y junto a sus tres hijas, él dice que son pues su mejor apoyo.
Bueno, pues son mi apoyo y mis piernas y mis brazos que cada vez están más débiles, ¿no? Al final tengo que dedicar de ellas para todo y son los que me apoyan tanto a nivel físico como a nivel mental.
Bueno, pues su mujer, Lola, igual que otras muchas mujeres de enfermo o maridos de enferma, piden más apoyo, más ayuda, más investigación a estos pacientes y también a su entorno, porque creo que se sienten muy solos en ese sentido.
Lo que queremos efectivamente es que tengan cuidadores especializados y 24 horas, los 365 claro. días del año. Nosotros en España tenemos la ley de la eutanasia, tú tienes derecho a morir sí. si te da la gana, pero sí. no tenemos una ley que te dé ese derecho a vivir.
Increíble los testimonios. Te doy dato, por cierto, en Sevilla hay 128 pacientes con ELA y en toda Andalucía 550.
Pues es una cifra, por un lado, importante, pero por otro tampoco tan significativa como para que las autoridades, en este caso, pues la Junta de Andalucía, lleve a cabo un plan de ayudas para estas familias porque realmente necesitan ayuda, no solo psicológica, también económica. Más cosas.
Exactamente. Bueno, más cosas. El alcalde de Sevilla, que empieza a ejercer como tal, más allá de repartir áreas, de repartir delegaciones, de repartir tareas, hoy ya tenemos sus primeras medidas. ¿Centrada en qué? Pues en una de las prioridades que dijo que iba a estar muy centrado en ella, que es la limpieza. Quiere zafarrancho de limpieza y quiere sobre todo que se vean muy pronto los cambios. José Luis Sanz.
A la espera de los cambios definitivos en Lipasán, con una nueva gerencia, estamos organizando zafarranchos en algunas zonas concretas de la ciudad donde era urgente actuar de forma inmediata. La limpieza va a ser una prioridad en estos 4 años. Quiero que los sevillanos empiecen a ver cambios en la limpieza a muy corto plazo.
Pues eso, sí, lo decíamos, que está quitando la mugre, lo que tenían algunos barrios y sobre todo, alcalde, papeleras. Hay que poner más papeleras, ¿eh? Más cosas.
Bueno, pues te cuento también que llegan buenas noticias para el sector aeroespacial. El gobierno va a comprar 16 aviones. ¿Y esos aviones dónde se ensamblan? Pues aquí, en Sevilla. Son aviones que se ensamblan aquí en Sevilla, que tienen el proceso final antes de entregarlo al cliente aquí en Sevilla y además se prueban aquí en Sevilla. Es decir, se garantiza carga de trabajo para la factoría de Airbus y para toda la industria auxiliar, que además acaba de recibir otra buena noticia, que están en racha, porque ayer mismo se anunciaba otro pedido, en este caso de 500 aviones de otro modelo, eso sí, para una aerolínea de la India. Pero el más importante, aunque ese también es importante, el más importante es el de hoy, el anuncio de hoy, porque, como te digo, se ensambla en Sevilla, se prueba en Sevilla y se entrega al cliente aquí en Sevilla.
¡Ea! Pues topa casa.
¡Ea! Topa casa.
Estupendo. Más cosas.
Y en cuanto al tiempo, hoy por fin sí entra el verano. Hoy entra el verano por la tarde. Creo recordar que a las 16:58,
una hora de esa muy veraniega.
Extraña.
No, es una hora muy de la calor.
Exacto.
Que padeceremos a partir de
mañana. Y vamos a notar esa subida ya del termómetro, aunque no va a ser tan intensa como lo que va a ocurrir a partir de mañana. Fíjate que hoy nos llamaba la atención que en Sevilla íbamos a tener una máxima de 35 grados, pero había sitios más afortunados. Por ejemplo, te puedes ir a dar una vuelta por Lebrija, porque allí la máxima se va a quedar en 31. Yo ahí lo dejo.
Oye, pues a mí me pilla.
Ahí lo dejo. Oye, son 4 grados de diferencia, ¿eh? Que no,
pero
ni tan mal, ¿eh?
Escucha que tanto en el Aljarafe como en Dos Hermanas, por la altura que tienen, hace menos temperatura que aquí en la capital, ¿eh? Uh-huh. Y puede haber incluso hasta 3 y hasta 4 grados de diferencia, ¿eh?
Pues hoy me llamaba la atención lo de los 31 grados de Lebrija, teniendo en cuenta que aquí en Sevilla van a ser 35 y que luego son 36, 37.
Es que todo eso también depende mucho de la altura y todo eso, así me lo explicaron a mí, ¿no? Uh-huh. O sea, que, bueno, pues tenemos...
Pues eso, hoy
nosotros
nos quedamos
en Sevilla
con...
estamos en bajo, en un valle.
Hoy nos quedamos con esos 35 y mañana ya te lo cuento, mañana.
Uf, no me lo cuentes mañana, porque... A mí ya está, ya el calor me mata.
Sí, ya te lo cuento mañana.
Gracias, Irene.
Un besito.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.
La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, que controla el movimiento de los músculos voluntarios. La ELA también es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Me estoy acordando de aquella película que protagonizaba, creo recordar, Gary Cooper, como dicen los americanos, haciendo de Lou Gehrig, aquel famoso jugador de béisbol, cuando empezaron a fallarles las piernas y los brazos, ¿no? Bien, la ELA, ya ha dicho Irene que aquí en Sevilla tenemos 128 casos, 550 en Andalucía, 37 casos nuevos cada día, y es una enfermedad pues letal. Desgraciadamente no se ha encontrado todavía una solución para que las personas con ELA tengan una calidad de vida medianamente aceptable. Hoy estamos tocando en nuestra emisora, en nuestra cadena, pues por ser el Día Internacional de la ELA, y lo estamos tocando desde diferentes perspectivas. Estamos escuchando a los enfermos, a sus familias, y ahora me gustaría que ustedes me acompañaran a escuchar a Patricia García, que es psicóloga de la Asociación Andaluza de Enfermos de ELA. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien. Aquí en Huelva estamos celebrando por una jornada del Día Mundial.
Uh-huh. ¿Qué tipo de celebración hacen ustedes?
¿Qué tipo de reivindicación?
Sí, bueno, es una enfermedad que para celebrar no está, pero sí para reivindicar. Así que cuéntanos qué hacen ustedes.
Sí, efectivamente. Nosotros en las jornadas que estamos celebrando hoy en Huelva estamos reivindicando algo que desgraciadamente en algunas provincias todavía pues no se cumple, y es una atención protocolizada a nuestros pacientes de ELA desde el inicio sospecha de la enfermedad hasta las situaciones más avanzadas. Este año, además, tenemos como reivindicación más importante el seguimiento y aprobación de la ley Lena, que lleva en un cajón aproximadamente año y medio, así como que se cumplan, pues bueno, pues todo lo prometido, ¿no?, respecto a asegurar los cuidados en el domicilio de nuestros pacientes y cuidados que tienen que ser especializados, ya que los pacientes de ELA son ventilodependientes en la mayoría de las ocasiones y van a presentar pues muchos dispositivos que hay que saber manejar.
Patricia, cuando llega un enfermo de ELA a la asociación buscando ayuda, buscando consejo, ¿qué es lo que se encuentra usted? Porque claro, llega el enfermo, pero también llega muchas veces acompañado por su familiar, que en la mayoría de los casos se va a convertir en su cuidador o en su cuidadora. ¿Cómo
sí,
se enfrenta esto?
Sí, así es, efectivamente. Bueno, cuando la persona llega a la asociación, habitualmente la persona que llega es el cuidador, ¿eh? No llega tanto el afectado. El afectado tarda más tiempo en aceptar su diagnóstico, pero cuando el cuidador llega, nosotros hacemos lo que le llamamos una fase de acogida, saber en qué situación se encuentra y, sobre todo, nuestra primera pregunta es en qué podemos ayudarle. En este momento la persona se encuentra bloqueada y sabe que tiene que quitar, como solemos decir, el stand-by, quitar esa situación de pausa y empezar a actuar. Porque realmente esta enfermedad, como bueno, eso sí que se conoce, va a paralizar la musculatura del cuerpo. La persona pues tiene que modificar su casa, tiene que dejar de trabajar, es decir, el rol personal, profesional, le va a cambiar y tiene que hacer pues bueno, muchísimos trámites burocráticos. La asociación estamos para todo ese apoyo, para todo el apoyo domiciliario que va a necesitar cuando la enfermedad avance.
Cuando llega después de que acepta su enfermedad, porque lamentablemente los síntomas van haciendo que no te queda más remedio que aceptar, cuando llega el enfermo de ELA, me imagino que el protocolo será parecido.
Bueno, efectivamente, cuando llega el enfermo de ELA, bueno, somos más cautos a la hora de dar la información. El paciente de ELA quiere que la información se le dosifique muchísimo más. Y además, como psicóloga, te diría que lo veo hasta recomendable. Es decir, tenemos una verdad asumible, ¿no? Y quizás con el familiar podemos ser más abiertos, podemos dar más información, pero con el afectado procuramos tratar de ofrecer solamente la información en la etapa en la que se encuentra el afectado. Al final va a ser siempre lo más constructivo y lo que más le ayude para, como me dicen ellos, para tener la energía suficiente para hacer lo que tengo que hacer hoy y en esta etapa de la enfermedad. Es decir, mirar con luces largas no beneficia al enfermo. El enfermo tiene que estar en la etapa en la que se encuentre.
Claro, entiendo que entonces, si nos comunica esto, que no hay que poner las luces largas, la terapia que se suele hacer es del día a día.
La terapia nosotros con el paciente, al inicio lo más importante es el abordaje psicológico, es decir, emocionalmente, pues bueno, les preocupa aspectos como se lo voy a transmitir a mis hijos. Ten en cuenta que esta es una edad que debuta en la edad media, aproximadamente sobre los 50, todavía tenemos hijos en casa, ¿cómo se lo voy a transmitir? Patricia, ¿cómo voy a saber, digamos, volver a encontrar sentido a la vida cuando dejas de trabajar, cuando tienes problemas para hablar y tus relaciones sociales se limitan? Y el apoyo psicológico para nosotros es prioritario, tal y como entra el paciente por la asociación, para él y para su cuidador. Luego, poco a poco, vamos a ir pues tratamientos fisioterápicos que también ofrecemos, esas ayudas técnicas que no presta la Seguridad Social, también la ofrecemos. Tenemos también el servicio pues jurídico, el de terapia ocupacional. Es decir, luego vamos a ir viendo fases, pero lo primero y lo que más le preocupa al paciente es cómo voy a encarar esta enfermedad. Luego, como yo digo, todo es cuestión de organización.
Si uno llega sabiendo lo que tiene, evidentemente, sabe perfectamente cuál es el final. Uno no está preparado para recibir una noticia de que tiene fecha de caducidad, aunque la tengamos todos, pero quizás más pronto que tarde, porque según su experiencia, ¿cuánto tiempo suele tardar? Me imagino que esto dependerá también de cada enfermo. ¿En cuánto tiempo se desarrolla la enfermedad?
Bueno, ahí en eso hay una variabilidad tan grande que la verdad no podría decir un plazo, pero lo más importante para el paciente de ELA, o lo que le tiene más miedo al paciente de ELA, no es tanto el final, sino es la pérdida de las capacidades en el camino. Es decir, las personas a veces pueden llegar a asumir que bueno, pues que tienen una enfermedad que tiene el pronóstico de final de vida en un plazo pues de 3 a 5 años en un grueso importante de pacientes, pero las personas normalmente se sientan y te dicen: tengo muchísimo miedo a quedarme incomunicado y no poder moverme.
Claro,
eso
es que
casi tiene más miedo.
¿Cómo puede llegar uno a encarar ese tipo de situaciones, Patricia, cuando todavía se puede valer por sí mismo, cuando todavía puede hacer cosas? ¿Cómo se prepara una persona para encarar este tipo de situación?
Bueno, nosotros lo primero que le digo es que si estás viviendo en ese futuro, que no sabemos si son en 3, en 5, en 6 años, en lo que sea, realmente lo que vas a hacer es perderte el hoy. Y eso sí que no te lo puedes perder en un paciente de la... Bueno, yo creo que ninguno nos tenemos que perder el presente, pero en ellos desde luego no. Hay un lema de los pacientes de la que siempre dicen: hoy mejor que mañana, para todo, porque siempre voy a estar mejor hoy. Y por lo tanto tratamos un poco de centrar todas las terapias en tratar de estar en el presente. Sí, ojo, por supuesto, el paciente le preocupa lo que va a pasar en el futuro. Respecto al futuro, siempre ayudamos a... en la toma de decisiones terapéuticas que prolongan la vida, en que él tome las decisiones de hasta dónde quiere llegar. Uh-huh. Es decir, hoy en día, un paciente de ELA que no quiere llegar a una situación tan avanzada puede decir no a determinados procesos terapéuticos. Uh-huh. Por lo tanto, la persona también, y aunque las personas que nos oigan le parecerá increíble, para la mayoría de los pacientes de ELA, la vida le merece la pena siempre. Siempre. Claro. Luego aprendemos a ver lo bueno de la vida en otros sentidos, cuando a veces no tenemos tenemos esos problemas de movilidad, pero ellos saben encontrar, ¿no? De hecho, un afectado acaba de hablar en las jornadas y decía: yo creo que la ELA me ha enseñado a ver mejor, a degustar mejor, a oler mejor. O sea, De alguna manera aprecio todo muchísimo más.
Claro. Después, cuando llega el terrible momento de la partida, ustedes me imagino que seguirán una terapia con la familia, ¿no?
Nosotros hacemos un seguimiento limitado, porque no tenemos los recursos como para poder acompañar en el duelo a lo que es el familiar y luego lo que es hacer el seguimiento posterior de ese familiar. Pero lo que sí tratamos de trabajar es que no vaya a haber un duelo patológico. Es decir, cuando el paciente ya está al final de vida, es importante que los familiares tengan ese apoyo psicológico para que nada se quede en el tintero, es decir, para que ellos sepan que han hecho lo que debían en cada momento y que han sabido transmitirse o comunicarse con su familiar como era pertinente y oportuno en ese momento. El duelo en los familiares, ten en cuenta que como es una enfermedad progresiva y rápida, ¿no? Pero el familiar se va preparando poco a poco, se va preparando poco a poco. Cuando llega al final, casi, digamos que desde el momento del diagnóstico sabe que ese momento va a llegar.
Pues otra de las cosas que estamos comentando desde esta mañana son las pocas ayudas institucionales a estos 500 y pico de pacientes de ELA en Andalucía. Entiendo que ustedes en una jornada como hoy también reivindican esto.
Nosotros lo que reivindicamos es que los plazos sean más cortos para todas las ayudas que precisan los pacientes de ELA. Un paciente de ELA no puede esperar un año y medio a recibir la ley de dependencia. Eso es imposible, porque además no hemos hablado nada del cuidador, que es la persona, la pareja que está al lado. Esta enfermedad que debuta a esa edad media, el cuidador tiene que seguir trabajando, no le queda más remedio, ¿no? Entonces realmente dicen: necesito esas ayudas para poder cuidar a mi familiar. Entonces nosotros reivindicar un mayor número de horas de cuidado, porque la ley de dependencia no cubre pues ni el 20% de todas las horas que precisa un paciente de ELA, pero que por favor las ayudas vengan a tiempo y cuando hace falta.
Está claro, porque no pueden esperar, está claro.
No se puede.
Patricia, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido esta mañana, que nos haya contado otra de las caras de la ELA, esa preocupación también por el cuidador que se tiene desde esta asociación. ¿Son muchos los asociados?
Nosotros tenemos asociados en Andalucía aproximadamente unos 800, 900, sí, ese es el número de socios que tenemos.
Pero entendemos, y bueno, porque al haber, según las cifras, son 500 y pico, estamos hablando de enfermos y familiares, claro.
Sí, efectivamente, sí, eso desde aquí lo digo, que por familia se pueden asociar pues todas las personas que quieran, y siempre decimos que, bueno, es una enfermedad rara de alto impacto, pero es una enfermedad rara, afortunadamente no es una enfermedad frecuente, ¿no?
Claro.
Pero sí necesitamos de verdad que amigos, compañeros de trabajo, familiares, de verdad se asocien porque necesitamos su ayuda.
Patricia García es psicóloga de la Asociación Andaluza de Enfermos de ELA y nos ha atendido amablemente. Gracias, Patricia.
Millones de gracias a vosotros por dar visibilidad. Gracias.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Clínica Cifuentes, mi clínica estética. Porque me quiero, porque está a mi alcance. Y porque son grandes profesionales que cuidan de mí.
Aprovecha nuestras promociones como el pack Prepara tu piel para el verano o dos viales de ácido hialurónico. Infórmate en clinicacifuentes.com. Estamos en Centro Comercial Viapol Center.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección, todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito, y si te vienes al...
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels. Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos.
Vamos a ver, si yo ya hace 25 años...
¿Tú bailabas esto de mocita?
Por eso, si yo ya bailaba esto, ¿me puede decir a mí alguien cómo es que todavía los OBK están en activo? Pues efectivamente, los OBK están en activo.
Bueno, están los Rolling Stones y,
chiquillo, pero,
y ahora saca un disco los Beatles.
Lo comparemos. En cualquier caso, Juan Diego Periáñez, ¿qué tal? ¿Cómo
son
estás?
Son los Rolling Stones del tecnopop español, los OBK. Sí,
es verdad.
Esta copla levanta pasiones allá donde la pongas.
Te juro que yo esto con veintitantos años lo presentaba ya, o sea que imagínate, y tú también.
Y luego ha tenido una competencia que era la de tu piel morena sobre la arena, de Viceversa.
Ah, Viceversa,
estaban,
¿verdad?
En el mismo año, sí, en el mismo momento, sí, temporal, sí, luchando por
los números. Me estoy volviendo loco. ¿Quién era?
Me estoy volviendo loco.
Azul y negro.
Azul y negro, pero eso ya, negro, sí, eso ya es de veteranía pura en la radio.
Soy de cuando yo hacía la comunión. Cállate.
No había compás D cuando...
No, yo me estoy volviendo loco. Yo iba al instituto. Porque es que bailaba en las fiestas de fin de curso, me estoy volviendo loco. Y
fue
todos
la
niños
banda
allí.
Sonora de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, 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 los niños.
No estaba Indurain todavía ni en activo. No hace año de eso.
Bueno, no te creas. Oye, no estaba Bahamontes. A ver si vas a pensar que yo soy ahora la abuela del Betis.
No, por favor. Vamos, has contemporizado OBK con... Azul y negro,
sí, pero azul y negro era de una época todavía más anterior. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué está aquí Juan Diego Periáñez. Bueno, pues Juan Diego es que viene a hablarnos...
Del plan del fin de semana.
Ya está. Me callo yo y hablas tú.
No, vengo a hablarte del plan del fin de semana.
Bueno, hombre. Es que miren, estamos escuchando OBK, ahora vamos a escuchar a Yeray de Rebujitos, que por cierto les cuento que... El pasado viernes tuvimos una noche inolvidable con él en Cajasol y tienen ustedes la oportunidad también de disfrutar de Yeray en este fiestazo Megastar, ¿no? Bueno, háblanos del fiestazo.
A ver, yo vengo a hablarte de las fiestas patronales de San Juan de Aznázaro.
Vale, venga.
Aquí a nada.
Ah, no, ¿verdad? Porque Yeray viene a otra cosa.
Viene al mismo sitio.
Vale.
A 5 minutos de Sevilla, en la plataforma Minas de Cala,
Uy, esa no la conozco.
La plataforma Minas de Cala, cuando tú vas para Coria del Río,
sí,
hay un túnel, ¿correcto?
Sí, sí.
Nada más en el mismo San Juan,
sí,
que divide San Juan Alto de San Juan Bajo.
San Juan Bajo, sí.
Cuando tú pasas por el túnel,
sí,
pues arriba,
ajá,
eso se llama plataforma Minas de Cala.
Ah, no sabía.
Ahí está la Casa de la Cultura, que es un sitio precioso.
Pero eso es una explanada grande,
en
¿no?
En esa explanada, vale, se vale, monta la feria o las fiestas patronales,
ajá,
de San Juan, vale, que todos los años coincide con el veintipico
de esto,
de junio, pues
claro,
porque
el
día
24
de junio
es el día de San Juan. Entonces, y coincide todos los años con que es el 24 de junio.
Celebramos mi cumpleaños, mi santo y todas las cosas allí.
Allí, ah, qué bien.
Con una,
ya te invitarás,
con un montón,
¿no?,
de fiestas. Entonces, el Ayuntamiento de San Juan de Aznafarache, el jueves 22,
uh-huh,
tiene a las 10 a OBK, por eso son las historias de amor.
Ah, bien.
A las 12, sí, sobre el escenario, sí, a Geray Rebujito.
Qué bien, qué bien. Qué
todo
bien,
gratis.
El jueves.
El jueves 22, entrada gratuita.
Ah, qué bien.
Allí hay ambigú, casetas de las asociaciones del pueblo. Luego sus cacharritos, el látigo Bartolo.
Sí, sí, la feria, la feria, la feria. Lo que viene siendo la feria.
Viernes 23, 10 de la noche, La Novata. Y a las 12,
uh-huh,
Hogueras de San Juan. Y 12 y cuarto, cuando ya hemos tirado los deseos y lo hemos quemado.
Eso es.
Mago de Oz.
Ah.
Que es un auténtico disparate.
Qué bueno, por favor.
Y el sábado 24,
uh-huh,
a las 10 de la noche, están tocando unos jóvenes que se llaman Antílopes y que lo hacen súper bien.
Uh-huh.
Y la emisora musical del grupo COPE, Megastar FM, a las 12 tiene Fiestazo Megastar.
Eso el sábado.
El sábado 24.
Vale.
¿Y quién viene al Fiestazo Megastar?
Pues súbelo, súbelo, vamos a enterarnos. Espérate, sube,
agárrate,
sube
ahí.
Esto, sube, 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 sube.
Mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto.
Pues el Fiestazo Megastar tiene a nuestro DJ internacional Sergio Blázquez.
¡Qué maravilla!
Adena, David Cava, Hilario, Nerea Rodríguez de Operación Triunfo.
¡Qué bonito!
Nils Van Zandt, que es un DJ internacional que lo revienta. Y a Zoilo, que por cierto me ha dicho que mañana viene a saludarte.
Ah, pues sí, es un placer.
Zoilo mañana va a pasarse por el estudio para darte un beso.
Oh, qué bien.
No viene a otra cosa.
Ah, nada más que darme un beso.
Viene a darte un besito,
sí,
un kiss de esto.
Un kiss.
A hacerse un fotón contigo, una placa.
Ah, bien.
Y a contarte un poco qué copla
¿qué
va
lo que
a cantar?
Va a hacer,
y
¿no?
Claro.
Bueno, pues nada, pues Fiestazo Megastar, sábado por
24.
La noche. 24 a partir de las 12 de la noche. Y otro perrito piloto.
Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me
falta hamburguesas
Uranga.
Bueno, pues estaremos divirtiéndonos jueves 22, OBK Rebujitos, viernes 23.
Vete ya.
Hogueras de San Juan, Novata y Mago de Oz, 24 Antílopes y Fiestazo Gordo Megastar.
Oh.
Estaremos divirtiéndonos gratis, entrada por toda la patilla.
Eso es.
Gracias al Ayuntamiento de San Juan de Aznafarache en la plataforma Minas de Cala.
Gracias, Juan Diego Periáñez. Llegan los informativos en COPE. Volvemos en unos minutos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es obvio que el PP necesita a Vox, pero es obvio que no lo quiere. A nadie le gusta gobernar con un compañero de viaje que te condiciona la ruta que quieres tomar o que te obliga a seguir caminos que no tenías pensado caminar. Pero la realidad es que en determinadas regiones, para empezar a dar pasos, necesitas el apoyo de ese compañero de viaje, aunque te aburra su conversación o incluso aunque no estés de acuerdo con todo lo que dice. Teniendo claro esto, en Extremadura Extremadura, PP y Vox, no han comenzado a caminar y ya han tropezado. Ambos se señalan hoy para tratar de justificar la falta de acuerdo a la primera de cambio. No han sido capaces de pactar la composición de la mesa de la Asamblea Regional, que ha acabado finalmente en manos del Partido Socialista. Este era el primer paso para un acuerdo y ya cada uno ha ido por su lado. En esta región, el PSOE ganó las elecciones, pero la suma de PP y Vox hace posible el cambio de gobierno. Sin embargo, esa posibilidad se está diluyendo por la falta de acuerdo y el ambiente, además, que está cada vez más caldeado entre las dos formaciones. La candidata del PP es María Guardiola y su plan es gobernar en solitario, con apoyos puntuales de Vox, pero sin que Vox esté presente en su gobierno. Guardiola esta mañana en Herrera en COPE ha culpado a la dirección nacional del partido de Santiago Abascal de dinamitar la negociación en Extremadura.
Pero cuando se han metido al medio otros intereses de ese partido a nivel nacional, pues parece ser que han querido romper con Extremadura. No sé si para pedir un precio más alto en otras regiones o no sé muy bien a qué obedece, pero al final pagan el pato los ciudadanos extremeños que están deseando un cambio.
Y mientras, Vox culpa a la dirección nacional del PP de dinamitar la negociación allí en Extremadura. Lo dice su vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé.
Tenemos la convicción de que es el señor Feijó el que ha castigado a los extremeños con la finalidad de ofrecer de nuevo, otra vez, al Partido Socialista su propuesta de votar a la lista más votada.
Y mientras tanto, el socialista Guillermo Fernández Vara con las palomitas y esperando una nueva oportunidad electoral. La falta de acuerdo en Extremadura y que, ojo, puede repetirse en otras regiones, en Baleares, bueno, aquí el camino parece que está un pelín más allanado, pero veremos. Y en Murcia, donde no está nada claro, no es algo que responda a un solo ingrediente, hay varios factores. Está claro que el PP, cada vez que tiene que pactar con Vox, tiene un problema para implantar su estrategia. Ya le pasó a Pablo Casado en su día y ahora le pasa también a Alberto Núñez Feijóo. Esta vez han optado por adaptar los acuerdos a cada región. Sin embargo, esto no significa libertad completa, ni mucho menos. La dirección del PP no puede desentenderse de lo que hagan sus dirigentes regionales, porque todo lo que se haga con Vox, sea donde sea, tiene un reflejo nacional y más aún con unas elecciones generales en apenas un mes. Esto se ha visto claramente en el caso de Valencia. No han pasado ni 15 días del acuerdo y el propio Feijóo ya ha tenido que posicionarse ante las polémicas declaraciones del número 2 de Vox en esa región, negando la existencia de la violencia machista. Da la sensación que los dos partidos, PP y Vox, se están tomando la medida porque la probabilidad de que tengan que negociar a nivel nacional tras las elecciones es bastante alta. Estos pactos están siendo como un campo de pruebas de negociación y estamos viendo desde el acuerdo rápido, como en el caso de Valencia, a la repetición electoral que se plantea ahora en Extremadura. Todas estas negociaciones evidencian que cualquier escenario es posible y será posible. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pasando, por ejemplo, Pilar, una última hora, el juez Llarena ha dictado orden de detención nacional contra la ex consejera catalana Clara Ponsatí tras varios años fugada, como Puigdemont hace unas semanas regresó a España. También tenemos abierta una operación de los Mossos de Escuadra en Sitges, en Barcelona. Está detenida la actual alcaldesa del municipio de Esquerra y también están investigadas otras 12 personas por presuntas subvenciones irregulares adjudicadas en los últimos 5 años. De las 12 personas, 8 son concejales de ese ayuntamiento. Sobre todo, pesan los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Y ojo, Pilar, que nos quedan 4 horitas escasas de primavera, porque a las 4 de la tarde y 58 minutos daremos la bienvenida oficial al verano. Un verano al que llegamos con fuertes tormentas. Ahora mismo, por ellas, todo el Cantábrico, el este de la península y la zona centro están en alerta. País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja en nivel naranja, ¿eh? Mañana, por cierto, dicen que se inicia un nuevo episodio de ola de calor. Tras el encuentro de ayer con el presidente de Cuba, el Papa Francisco recibe este mediodía en el Vaticano al de Brasil, a Lula da Silva. Entre los asuntos de interés común para este encuentro están la paz y seguridad, el desarme y también los refugiados.
Y en Deportes Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Toni Kroos renueva con el Real Madrid.
Era uno de los jugadores estrella que terminaban contrato con el Real Madrid y el club blanco acaba de hacer oficial su renovación, Miguel Ángel Díaz.
Sí, será hasta el 30 de junio de 2024. Toni Kroos tiene 33 años y será el cuarto capitán del Real Madrid. Iniciará a partir de julio su 10ª temporada. De momento ha ganado 20 títulos, entre ellos 4 Champions. Lo normal es que el Madrid anuncie también en los próximos días las renovaciones de Nacho, Modric y Dani Ceballos.
Y la selección española sub-21 de Santi Denia comienza su camino en el europeo de Georgia y de Rumanía. Hoy debutamos precisamente contra los anfitriones, Carlos Ganga.
A las 9:45 corro se estrena la sub-21 contra Rumanía en Bucarest, todos disponibles para el seleccionador Santi Denia, que junto a los Gabri Veiga, Alex Baena, Sanceto, Abel Ruiz, quieren conquistar el sexto europeo sub-21 para España.
El partido, recuerden, a las 9:45.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Sevilla. Cope Sevilla.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
En Tabernas El Papelón seguimos de celebración. En nuestro 10º aniversario estamos haciendo importantes cambios para estar más cerca de ti. Ahora te espera una cruz campo bien fría, sevillana como nosotros, como tú. Y la puedes acompañar con nuestros papelones o con nuestra comida tradicional. Eso está de arte. Y además, abrimos en Gines. Una exquisita cruz campo helada te espera.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Ay, cuando salga la luna nueva, la de San Juan.
Qué poquito queda ya para la noche de las hogueras, ¿verdad? El próximo, la noche del 23 al 24, es cuando se celebra en realidad el solsticio del verano, pero el verano entra esta tarde. Entra esta tarde a una hora además muy siestera, que es a las 5:45 de la tarde, donde mañana y pasado empezaremos a enterarnos bien de Lorenzo, de lo que trae el Lorenzo. Y donde tenemos que ir pensando ya, miren ustedes, esto de comer puchero, de comernos un potaje, cuando uno llega a las 3 de la tarde a casa, harto de sudar, como que no. Entonces nos viene muy bien tomar una ensaladita, unos platos fresquitos, una cosita fresca. Y para eso está nuestro querido Ramón Sáenz de Tejada, que aunque tiene cerrada la bacería de San Lorenzo, nosotros siempre le llamamos y nos prepara esas recetitas, nos da, mejor dicho, ya me gustaría a mí que me la preparara, nos da esas recetitas para
cuando
que...
Cuando tú quieras, ¿eh? Cuando tú quieras.
Querido Ramón, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, hoy vamos a...
Siempre decimos...
Dime.
Que no, en verano, hombre, un puchero a lo mejor no te come, pero que legumbre hay que comer, que no es el caso que nos ocupa hoy, pero una ensaladita de legumbre siempre, nunca viene mal, ¿eh?
Claro,
siempre encaja, siempre encaja.
Yo me refiero al plato caliente con 44 grados.
No, no, eso es complicado, es complicado. Eso o te tiene que poner el aire a 16 grados o no hay manera.
Bueno, Ramón, ¿qué nos has preparado hoy?
Pues mira, vamos a tener como protagonista hoy al calabacín. Bien, sabemos que hay dos variedades de calabacín, el blanco y el negro, ¿no?
Sí.
A mí particularmente me gusta más el negro.
A mí también.
Y bueno, vamos a preparar, para empezar, una ensalada de calabacín y zanahoria, que le podemos llamar carpacho de calabacín y zanahoria por la manera de la que vamos a disponer ambas verduras, ¿no? Uh-huh. Vamos a coger un pelapatatas, uh-huh, como el pelapatata tradicional, ¿no? Uh-huh. Manual, y vamos a coger nuestro calabacín y nuestra zanahoria, dos calabacines y dos zanahorias, por ejemplo. Tiene que predominar el calabacín, ¿eh? Uh-huh. Vamos a sacar finas tiras de calabacín y de zanahoria, lo vamos a juntar todo en un bol y lo vamos a alinear primero antes de montar la ensalada. Vamos a echarle un buen chorreón de zumo de limón, exprimimos un limón o un par de limones con la mano, no haciendo el zumo en el exprimidor, ¿no? Vamos a incorporar pimienta 5 bayas molida, si es de la que podemos moler sobre la marcha mejor, porque va a estar mucho más aromática. Y vamos a echarle sal. Si nos gusta al aceite que le vayamos a echar, le vamos a añadir una pizca de mostaza y vamos a mezclarlo todo y lo dejamos macerando durante un ratito, durante unos 10 minutitos. Mientras tanto, cortamos un tomate en rodajas muy finitas, lo disponemos en nuestra fuente, en nuestra bandeja o en nuestro plato y igualmente le echamos un poquito de sal. Sobre el tomate ponemos nuestro carpaccio de calabacín y zanahoria, que admite pues muchas cosas. Le podemos echar desde un poco de melva o de atún hasta un poco de huevo duro o incluso le podemos poner un huevo frito, ¿por qué no? ¿Vale? Una manera de tomar huevo frito sin que tenga que ser con patata, que bueno, nos estamos ahorrando unos pocos de hidratos de carbono, ¿no?
Unas cuantas calorías.
Que sobre todo ahora en verano, exactamente, ahora en verano es importante no cargarnos mucho, ¿no?
Claro, claro.
Regamos todo con el aceite, bien con mostaza o bien sin mostaza, que decíamos antes, y vámonos con la ensalada para adelante, para la mesa.
¡Ay, qué bien!
Fresquito, fresquito, rápido y sin la más mínima complicación culinaria. Bueno. Para principiantes, ¿no? Como ponen las recetas, ¿no?
Vale, pues...
Dificultad baja, dificultad baja.
Dificultad baja. Ahora vamos con el siguiente.
Vamos a, teniendo, como hemos dicho, el calabacín de protagonista, vamos a hacer un pastel de calabacín. Uh-huh. Que lo podemos tomar cuando lleguemos al final del proceso, lo podemos tomar en caliente, pero también perfectamente lo podemos tomar en frío, ¿no? Para mitigar las calores que tenemos. No. Vamos a pelar el calabacín, en un par de calabacines en cuadraditos, en una sartén o en un cacito un poquito de aceite de oliva, y empezamos a pochar el calabacín, una cebollita pequeña muy picada también. Y si queremos, le añadimos tomate natural, también muy picado, ¿vale? Cuando esté todo bien pochadito, que haya perdido toda la verdura, el agua, esto es importante, ¿eh? Que la verdura pierda el agua durante la cocción, mientras estamos pochándolo, con lo cual nos conviene no taparlo, porque eso va a hacer que se nos evapore mucho antes el agua propio de cada una de las verduras. Vamos a, en nuestra rustidera, en nuestro molde para horno que tengamos, ¿no? Yo siempre recomiendo, porque es mucho más fácil, más práctico, más limpio, un molde de aluminio desechable, en este caso pues rectangular o redondo, tampoco pasa nada. Uh-huh. Disponemos en el fondo, ahí sí vamos a usar una patatita en rodajas un poquito pochada en aceite, en el fondo la patata. Ponemos una capa de todo el sofrito que hemos hecho previamente con el calabacín, recordamos el calabacín, la cebolla y el tomate, disponemos una capita de este sofrito, le vamos a meter unas lonchitas de queso en medio, volvemos a poner otra capa de nuestro sofrito y por último batimos 4 huevos para las cantidades que estoy diciendo, ¿eh? 2 calabacines, una cebolla pequeñita y un tomate. Batimos 4 huevos. Y cubrimos todo con el huevo batido. Le echamos un poquito de sal, si nos apetece, le echamos un poquito de queso rallado o de queso en polvo para que se nos gratine un poquito y metemos en el horno durante aproximadamente unos 15 minutos a 180 grados. Siempre decimos que esto depende también mucho del tipo de horno que tengamos en casa, no todos los hornos necesitan el mismo tiempo en función de su capacidad, ¿no? Uh-huh. Y cuando esté terminado, como decíamos, o bien nos lo tomamos sobre la marcha en caliente o lo sacamos, esperamos que se enfríe, lo metemos en la nevera y tenemos un pastel de calabacín fantástico para un mediodía o para una noche, que es un recurso que hemos tardado muy poquito en hacerlo.
15 minutos,
y
¿no?
Y no perdemos tiempo. ¿Perdón?
15 minutos, Ramón, es que estoy apuntando, por eso estoy tan callada.
Sí, sí, 15 minutos en el horno. Vale. En cualquier caso hay que vigilarlo, ¿eh? Que no se nos vaya a quemar por encima.
Vale, vale, vale.
Es el tiempo justo en el que el huevo debe cuajar, sí, digamos, todos los ingredientes, ¿no? Uh-huh. Ponemoslo de alguna manera. El huevo es lo que apelmaza, lo que consigue darle una estructura compacta para que al cortarlo pues no se nos vaya cada cosa por un lado, ¿no?
Vale.
Y
vale.
Como tú hoy tienes calabacines en casa,
eso, por eso estoy apuntando. Vale, Ramón, pues recetas, riquísimas y suculentas las que nos cuentas y sobre todo fresquitas para esta época del
año. Fresquitas y rapiditas y para principiantes.
Eso es lo importante, ¿eh? Para principiantes algunos no sabemos muy bien cocinar. Ramón, gracias, te espero el miércoles que viene.
Muy bien, pues un saludo.
Un abrazo
gracias
grande.
Buena semana.
Buena
que
semana.
Que nos aliviemos del calor como podamos.
Eso digo yo, como podamos.
Adiós, gracias.
Adiós, Ramón.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Si con las humedades te las tienes que ver, llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariano Molina.
Miren, quiero contarles que el Hospital de Valme acoge una exposición sobre los 25 años de voluntariado sanitario de la Fundación Vicente Ferrer. La muestra tiene como objetivo reconocer la labor de este colectivo y promover la solidaridad y la suma de más voluntarios. Este es el primer hospital en la provincia de Sevilla que alberga esta muestra. En él podemos encontrarnos diversas fotografías que dan a conocer el trabajo y los testimonios del personal sanitario en los 25 años de recorrido solidario. Así que les invito, les animo a que visiten esta exposición. Pero además este hospital cuenta entre sus profesionales, que es uno de ellos, es voluntario de la Fundación Vicente Ferrer. Es el ginecólogo Ignacio Salazar, que forma parte de estos más de 500 sanitarios comprometidos con este proyecto solidario en la India y al que vamos a saludar ya. Doctor Salazar, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, a mí me gustaría saber que, porque usted lleva 6 años ya colaborando con la Fundación Vicente Ferrer y me gustaría saber exactamente cuando usted se marcha, ¿qué es lo que hace allí?
Pues mira, normalmente los voluntarios sanitarios cuando vamos a realizar proyectos bastante concretos y en la mayoría de los casos proyectos formativos de personal sanitario allí en los hospitales que tiene la Fundación, porque estamos hablando de una zona muy deprimida del sur de la India en la que los recursos son bastante limitados, pero más limitados aún son los recursos personales y la formación del personal sanitario que atiende a la población de este país, que bueno, como todos sabéis, la India tiene una superpoblación que va camino de convertirse en el país más poblado del mundo y realmente el trabajo es agotador y todo el tiempo a destajo porque casi que no se da abasto allí.
Doctor, como ginecólogo le tengo que preguntar si en India lo de la planificación familiar no existe.
Bueno, como existe, lo que pasa es que se parece poco a la que podemos conocer aquí. Ajá. Y entonces pues hay poco acceso a los métodos anticonceptivos y aparte pues la cultura de la familia, de los hijos, pues es algo muy arraigado, sobre todo en las zonas más deprimidas donde aún se conserva aunque no está permitido por ley, todo el sistema de castas y, sí. y demás, y entonces pues el tema familiar y el hecho de tener hijos pues es algo que es básico en su cultura, uh-huh. con lo cual el desarrollo es, y el número de partos es inmenso.
Es inmenso. Usted viene desarrollando su actividad en el Hospital Batalapali, si no lo he pronunciado mal, y el Hospital Kaliandur en Anantapuramu, santo Dios bendito para pronunciar esto.
El nombre de la provincia, Anantapuramu.
Bueno, viene realizando en estos dos hospitales una actividad desde, como nos ha comentado, desde la formación naturalmente, y además desarrollando cirugía laparoscopia y oncológica. Mire, a mí me gustaría que me contara, la mujer allí en la India pues pertenece a un estatus bastante inferior que el hombre. ¿Cuáles son los problemas más con más frecuencia que se encuentran ustedes?
Bueno, ese es un tema muy arraigado, ¿no? De la cultura de las zonas más deprimidas de la India, en el que la mujer ocupa un escalafón social muy bajo. Uh-huh. De hecho, una frase típica que se oye mucho por allí es que en la casa primero está el hombre, luego la vaca y en último lugar la mujer, ¿no? Entonces eso ha relegado a que el cuidado sanitario que tienen las pacientes pues sea muy deficiente, y nos encontramos con patologías en mi campo ginecológicas como muy avanzadas y que requieren de un tratamiento pues diferente, ¿no? Al que a lo mejor nos encontramos aquí en estos países más desarrollados. Claro. Uno de los proyectos de la fundación, o el que siempre ha llevado por bandera tanto Vicente en su tiempo como Anne Ferrer ahora, es que estas poblaciones tan deprimidas tenían que tener derecho a una sanidad igual de digna que en cualquier otra parte del mundo. Y de hecho la fundación ha hecho grandísimos esfuerzos en tener unos hospitales muy bien dotados, pero que, claro, en esas zonas adolecen un poco de no tener un personal formado completamente, ¿no? Con lo que la labor de los voluntarios que vamos allí, un poco apoyando toda la asistencia que ellos dan y demás, uh-huh. al final se nota en ese punto de calidad que dan a la asistencia sanitaria y sobre todo a la mejora de la vida de estas mujeres, que es como el caballo de batalla que siempre tiene la Fundación Vicente Ferrer.
Entiendo que el personal de la India que está allí, al que ustedes van a formar, les acogen con mucho agrado y con una necesidad imperiosa de aprender, ¿no?
Y te tratan estupendamente, porque realmente es una zona que no es turística en absoluto, con lo cual el hecho de ver un occidental por las calles pues
constituye una novedad.
Todo el mundo sabe enseguida que viene con la fundación, entonces pues te cuidan, es una zona muy segura y realmente aprecian muchísimo el trabajo que hace el voluntario allí.
Doctor Salazar, usted lleva 6 años yendo a la India a ayudar a los demás. ¿Qué ha supuesto personalmente para usted vivir una experiencia en una zona donde, como usted mismo dice, es muy complicada, donde los occidentales lo único que van es para ayudar? Pero a nivel personal, ¿para qué le ha servido?
Bueno, a nivel personal es como un poco la culminación de lo que probablemente todos los sanitarios tenemos, la motivación que todos los sanitarios tenemos desde que elegimos esta profesión, ¿no? De ayudar a la gente y de darte cuenta, o al menos yo he visto aquí en esta ONG, darte cuenta como el trabajo que se realiza en estos sitios que parecen tan desesperados, pues van teniendo su fruto. Y bueno, pues es una recompensa personal que es bastante
gratificante,
importante.
Claro, claro que sí. Pero también se le caerán a uno los palos del sombrajo cuando ve tanta miseria, tanta pobreza. No me gusta la palabra miseria, tanta pobreza y sobre todo tan desfavorecidas las mujeres.
Hombre, realmente pone un poco en valor, ¿no? Lo que todas las cosas que tenemos aquí, ¿no? Y todo lo hasta donde hemos llegado. Muchas veces cuando tenemos todo el día el feminismo en la boca aquí en España, uh-huh. te resulta un poco irónico pues saber cómo en países como estos no hay, están a 1000 años de los logros que tenemos aquí, de la igualdad tan importante que tenemos en nuestro país. Uh-huh. Entonces pues eso hace o te hace ver las cosas de otra manera estando aquí.
Claro. ¿Cuánto tiempo se lleva usted en la India?
Pues las veces que has ido, pues siempre, sobre todo la primera vez que va, la gente que los otros voluntarios que han estado más tiempo allí, los coordinadores recomiendan que al menos estés un mes, porque la manera de trabajar, la manera de vivir, toda la cultura, las costumbres es muy diferente y coger un poquito el ritmo de trabajo, el cómo se hacen las cosas y demás, hasta que le veas un poco la punta a aquello, claro, pues realmente necesita una adaptación. Y bueno, realmente lo que es el proceso formativo, sobre todo de algunas personas que dejas allí, que luego van a ser los que sigan formando, se necesita un tiempo en el que estés allí. Y las veces que he viajado, pues he estado entre mes y medio y un mes.
¿Cuándo es el próximo viaje?
Pues ya en este año seguramente no podrá ser por diferentes circunstancias, porque bueno, claro, también las cosas, cargas familiares que uno tiene aquí, pues claro, tiene también
que, hay que combinar la vida personal con la profesional, lógicamente.
Entonces, pues bueno, ahí estamos, y quizás a principios del año entrante.
Pues Ignacio Salazar, ginecólogo del Hospital de Malmö y uno de los 500 voluntarios sanitarios de la Fundación Vicente Ferrer, gracias por esa labor y gracias por habernos atendido.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por te dar la oportunidad de, bueno, de que se escuche un poquito más esto y que y animar a la gente, porque no solo hay voluntarios sanitarios en la Fundación, abarca muchísimos campos en los que todos podemos echar una mano y es interesantísimo conocer la labor que se está haciendo.
Sin duda. Muchísimas gracias y le mandamos un abrazo.
Muy bien, un saludo.
Ella despidió a su amor, él partió.
Bueno, pues aquí tengo a mis chicos, a mi izquierda, el jefe de deportes de COPE Sevilla, Rafael Almansa, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
A mi derecha, mi amor,
Rafael.
Con el permiso de su señora, naturalmente, mi querido Andrés Ocaña, ¿qué tal?
Muy buenas, doña Mariani, pues bueno, encantada de verte.
¿Tú ya sabes, se te han acabado las vacaciones ya?
No, pero todavía quedan, hombre, está una semanita nada más recargando pila. ¿Usted
qué hace, que la va cogiendo por
yo
tanda?
En dosis, vale. Pastillón.
Bueno, ¿y hoy de qué vais a hablar?
Lo importante, vamos cogiendo las vacaciones conforme Víctor descansa. Que Víctor trabaja, nos vamos de vacaciones. Que Víctor descansa, trabajamos nosotros. ¿Sí?
¿En serio?
Claro, siempre para no coger.
Hoy no sé de qué
Víctor.
Vamos a hablar.
Víctor, ¿estás ahí o no?
No, por eso estamos nosotros aquí.
Vale.
Buscando en el Océano Atlántico.
Vale, una ballena, ¿no? Tened cuidado que este año tenemos tiburones en la costa, ¿eh?
Sí que hay.
Tiburones. Total, que hoy no sabe de lo que va a hablar en el programa.
En la costa y la esquina. En la costa, dice.
Ayer se presentó el nuevo director deportivo del Sevilla, que Almansa te contaba ayer que iba a ser Víctor Horta.
Sí.
Y bueno, es que